Hola queridos amigos de Bogotanísimos, tengan ustedes un muy feliz fin de semana. Comienza Bogotanísimos fin de semana. Mientras que se van conectando todos por ahí, vamos saludando. Hola, señor Potes, ¿cómo vamos?
Bien, muchas gracias, bienvenidos todos. Vez. Tengo el ruidito otra vez. No, no es.
Este.
No, interferencia.
Tiene que ser el
alguien
de
me está haciendo mal audio acá en este programa. Sí. Exijo ya que se revele. Eres tú, Zarit.
Ya lo elegí.
No, nada.
Revueltito, ahora se va a caer de la silla.
Bueno, ya revisamos ese ruidito del cual es, a ver qué.
Porque...
No, grave. No,
el cablecito del...
Cierto que sí, es como el cablecito.
No, el del audífono.
No, sé.
Uy,
peor.
No. Sí, es eso.
Bueno, ya lo revisamos, ya volvemos. Bueno, hasta que descubrimos el ruidito y era ahí Don Pote, ya le pongo retorno ahorita, espérate, déjemelo ahí quietico ya. Ya le pongo retorno, le tocó ahí escuchar.
Me toca de mimo, sí. Como una cosa así.
Dios mío. ¿Qué más, niñas? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo están? ¿Qué tal ese fin de semana, Lady? ¿Qué estás haciendo este fin de semana?
Este fin de semana, bueno, primero, feliz de estar aquí. Uy, con un poquito de frío, está haciendo un poquito de frío hoy por la ciudad. De donde yo vengo sí estaba haciendo un sol y yo por eso me confié.
¿Usme Pueblo?
¿Dónde viene?
Cuente.
De las entrañas de Usme, que eso es otro, piso térmico, dijo André López.
Y por allá estaba haciendo sol y me confié y no traje chaqueta, entonces me toca aguantar.
Ay, a mí siempre me pasa lo mismo.
No, este man hoy está pero súper inquieto. ¿Será que hoy nos toca traerle?
Es que se nos regó acá el tinto en la mesa, pero
vamos a tomar. Pero bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo estás tú,
Charit? Hola a todos.
Pero venga, ¿Charit o Zarit? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo
crees?
Dinos tú. Ese es Zarit. Con Z, porque se escribe con Z. Pero es con Z.
Por eso.
Entonces la Z, ¿dónde está?
Sin H. ¿Pero por qué la Z la por, tienes que
pues porque la Z es así.
No, es A.
Bueno, niñas, oiga, fin de semana movido por muchos eventos, ¿no? O sea,
sí, está movido.
¿Sí? ¿Qué empieza este fin de semana, mi querida Lady?
Bueno, este fin de semana tenemos un evento súper chévere que algunos de ustedes lo están esperando. Tenemos el Hip Hop al Parque. Va a estar desde hoy a mañana en lo que son varias cosas, varios eventos. Inicialmente lo tenemos, les voy a contar, de 11 a.m. Ya ahorita más adelante tenemos una sorpresa, pero pues esto es por el momento para adelantarles algo de los eventos que va a haber aquí en Bogotá. Va a estar de 12:30 Doggy Fresh, DJ Yamant, entre otros. También se va a presentar Batallas de Break Viva de 1 y 2. Entonces, estas batallas van a estar muy chéveres porque, como bien saben ustedes los que escuchan Hip Hop al Parque, pues se presta para muchas cosas interesantes, ¿no? ¿Ustedes les gusta el Hip Hop?
Sí, claro, y de hecho por eso acá hemos realizado algunas entrevistas de ese género, porque nos gusta esa línea también de música, ¿no?
Sí, nosotros hemos tenido varios artistas.
Yo acabo de descubrir por qué Antonio se ve alto en la transmisión.
¿Por qué?
Miren la silla. Ya, yo sí que ya siempre, ya sabemos por qué se ve alto.
Eso es gracioso.
¿Qué? Pero yo soy alto.
No, detrás de cámaras. Vamos a hacer un detrás de cámaras.
Vamos a postear la imagen.
Yo tampoco.
Venga, no, y tocó.
Chaquetica, si sea por debajo.
Sí.
No para que si... no le talle.
Directorio telefónico, no fue esta vez, sino una caneca de pintura.
Sí, no, pues es que, imagínense, vamos a echar acá el agua. Le puse yo a la señorita Sarit, ¿sí? A que consiguiera unas sillitas y todo esto, y nada, no he hecho la tarea.
Pero no ha traído los tintos que dijo que iba a traer. Usted dijo que iba a traer tintos.
Sí, es chismoso.
Pero igual
acá hay
tinta.
Sí.
No, pues, porque pero se los trae
ella.
Pero hay, ah, qué mal eso.
Bueno, por ahí de fondo tenemos a un gran invitado. Ya viene por ahí.
Tenemos, sí, y ahí fue madre. ¿Y qué pasó? Porque vamos a bajar la musiquita con tinto y no con, por, no con cervecita, no con pochón.
Bueno, no, ahí les frío. Voy a dejar, mire. Esto es, era la más fácil. Canción del año pasado mientras que llega, ¿sí? Ya regresamos. Sí,
muy chévere, escúchenla.
Tú pensaste que sería fácil olvidarme, no está de más. Recuerdo que fui yo quien lo dio todo porque esto funcionara y tú tan solo me mentías. Estrellé de frente con tu doble cara, esa de yo no hice nada y tu maldita hipocresía. Y qué descaro que pretendas que me humille tras de ti, como lo hice en algún tiempo. Era más fácil decirme que querías jugar a ser amantes. Mi corazón pisoteaste y me quitaste hasta las ganas de amar. Decirme que para ti esto no valía nada, porque ahora es que me duele, pero me voy a curar. Si tú pensaste que tú eras insuperable o que eras irreemplazable, te confieso. Y hay otra mejor que tú.
Oye, lo van mal. Te luciste.
¿Sí o no? Porque Parra. Ahora me buscas, pues ¿qué pensaste? Importante porque nunca priorizaste la atención que yo te daba. Una reina te creí, me equivoqué y lo acepto, pero ya no más. Por favor, déjame en paz.
Bueno, ¿qué tal les parece esa canción? Muy buena, ¿no? O sea... Chris Rey suena bien.
Tiene una voz muy bonita. Muy estábamos chévere. Diciendo que tiene...
Ya llega
chan,
por ahí.
Chan.
Hoy tenemos inquieto a Potes.
Nuestra sorpresa.
Cantó.
Está por llegar.
Sí. Ay, no, sí. Dios mío. Hola, Olga, ¿cómo vas? Juan, bienvenido. Kevin, bienvenido. Oiga, por favor, denle tap, compártanos, que eso nos ayuda muchísimo. Compartan el live, por favor.
Para los que van llegando, les recordamos que vamos a tener un invitado especial. Así que si tienen preguntas, si quieren saber algo del invitado, pueden hacerlo. Y nosotros, pues, se las hacemos saber al invitado. Un invitado especial, entonces tienen que estar muy pendientes.
Pensaste que sería fácil olvidarme.
Sigo, mire, ahí llega el hombre, ahí lo vemos llegando como una estrella. Bienvenido, Craig Rey, mientras que se va acomodando. Oiga, ¿cómo, si se lo imaginaban así, chicas, o no? ¿Sí?
Sí,
sí. Ya sí, tiene fans. Sí. No lo conocen y ya tiene fans.
Maldita hipocresía.
Hola, Chris, ¿cómo vas? Buenos días.
Buenos días, bien, contento de estar acá. Gracias por la invitación, de verdad. Muy, muy feliz. Muy contento, con sueño, pero bien.
¿Y por qué con sueño? Cuéntanos.
No,
trasnochó mucho.
Sí, ¿presentación anoche? Anoche tuvimos presentación en Zipaquirá y, y pues esta mañana madrugada venir a, otra vez a viajar a Bogotá y ya, pero bien, contento, gracias a Dios, cansadito, pero bien, motivado, feliz. ¿Y ustedes cómo están?
Bien, bien, por
muy
aquí
bien,
también con
gracias.
Algo de frío, ¿no?
Bien, muy felices de tenerte aquí, bueno, también en nuestra mesa de Bogotanísimos. Muchas,
bienvenido.
Y también en vivo para que, recuerden, nos sigan todos nuestros queridos, lo que son observadores, nuestros visitantes, y pues, bueno, estamos muy felices, ¿no? Estamos
sí,
muy felices,
muy, muy
porque estábamos escuchando la canción que escribiste. ¿Cómo es que se llama? Dila.
Esa es, era la más fácil.
Ah, era más fácil.
Ese es un éxito.
Era más fácil.
Pero
¿era qué? ¿La más fácil o era más fácil?
Era más fácil.
Era más fácil.
¿Por qué era la más fácil?
Ay, vea. Sí, los corché.
No, pero es que yo me quedé pensando, pero ¿a qué era referencia el hombre con esa canción? Que era la más fácil.
Era más fácil.
Y salió la más difícil. También pasa en la vida real. Bueno, hombre, cuéntanos entonces, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿De dónde nació este gusto por este género musical? ¿A qué se debe? ¿Cuánto llevas de trayectoria, etcétera? Bueno, yo profesionalmente llevo 4 años, digamos, desde que grabamos Era Más Fácil. Al principio, recién la grabamos, tuvimos problemas, muchos problemas con el tema del registro y todo eso, porque obviamente era nuevo en el tema y no tenía equipo de trabajo, andaba solo, entonces como que yo era mi manager, mi productor. Sí.
Aquí hay mucho, entonces, aquí ha pasado mucho artista así.
Sí, claro, entonces, hace 4 años, digámoslo así, que profesionalizamos la cuestión con la grabación de Era Más Fácil. Fue una letra que salió por la historia de un parcero que se llama Sergio. Tal cual lo que cuenta la canción es, fue lo que él pasó, fue un desamor tremendo por una persona que tenía su pareja, tenía esposo y el man pues me contó la historia y de ahí nació la primera canción. Pero realmente llevo cantando profesionalmente 5 años, gracias a Dios. Mi primera tarima fue en el Coliseo Balcanes, en el Espinal Tolima. Fue una tarima grande y fue mi primer escenario, o sea, digamos que fue como el punto en el que usted dice, esto es lo mío, ¿me hago entender?
Sí, o sea, claro. Antes de eso, sí, claro. Estabas explorando apenas, ¿no tenías tan clara la vocación o qué?
No, o sea, ni siquiera estaba explorando. Yo canto desde muy pequeño, desde que tenía 8 años, 9 años, recuerdo que, digamos que en las fiestas, en las reuniones familiares, siempre era como que el que ponían a cantar.
Sí, claro, ahí uno se da cuenta de quién va a ser artista,
sí,
desde pequeño.
Entonces, Mi micrófono era un cepillo, un cepillo de madera. Mi mamá contenta, mi mamá era muy fan de las rancheras de Vicente Fernández, de Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía. Entonces, cuando decidí empezar a cantar, decidí que no lo iba a hacer por plata ni por fama, sino por pasión. Y además por homenajear eso que mi mamá pues amaba tanto, que era la ranchera. Mi mamá ya no está conmigo, pero entonces fue eso, ¿no? Ese fue el punto de partida, pensar en lo que a ella le gustaba y lo que ya casi no se escucha, que son esas letras románticas, esas letras de amor, uh-huh. Esas letras que hablan de carticas, que hablan de que yo la llevo a caballo, mi amor, vamos. Y sí, eso que realmente se ha perdido mucho, digamos que era el romance campesino, el romance ranchero, el romance, como le dicen ahora que está de moda, es que agropecuario, pero es real, ya se ha perdido mucho, ya no se hacen cartas de amor, ya...
O sea, esa parte más poética es la que se ha perdido,
sí,
¿no? Ahora son como más de rabonada, ¿no? Ahora es...
Sí, ahora...
¿Qué hubo?
Sí, es sí. Una vaina así más...
Sí, digamos que...
es el clavo, la canción.
Camine.
Yo no critico la música porque siento que la música es hermosa en todo su esplendor y en todos sus géneros, pero digamos que últimamente la música popular se ha vuelto eso, se ha vuelto... despechadas, cachonas, cachones,
sí,
trago, fiesta.
Claro.
¿Sí me
pues
entiendes?
Siguen como la moda de lo que es la tendencia.
Y ese, claro.
Y ese toquecito de reggaetón ahí como con ese bling bling también, ¿no? Eso se quiere mostrar así todo, sino esa otra parte más de campo.
Exacto.
Más,
sí. Entonces,
natural, más orgánico.
La idea es esa. Nuestros shows, gracias a Dios, hasta el momento han gustado mucho porque son diferentes. Nadie espera que un man tatuado y relativamente joven salga a cantar Vicente Fernández, Miguel Aceves,
sí,
Mejía,
claro.
Luis Aguilar, Antonio Aguilar, sí. Pepe Aguilar. Siempre esperan que uno salga a cantar Jason Jiménez, Jason
sí,
Hibler, hablando de covers.
Entonces, lo que quisimos darle a este formato de esta canción era más fácil, fue justamente eso. Si ustedes escuchan bien, la canción es una mezcla entre el regional mexicano y la ranchera clásica, porque todo el staff o todo el equipo de sesión, que los músicos de sesión que grabaron son mariachis, ¿sí? De hecho, es un mariachi muy bueno de la ciudad de Villavicencio.
¿Cómo se llama?
El mariachi se llama Nuevo México, es de Villavicencio. Esta canción la grabamos en Restrepo Meta, en la productora Platino Studio, sí, que es la productora de personajes como Reinaldo Armas, Giovanni Ayala, ellos graban allá. Entonces, nada, cuando presenté el proyecto, el productor estaba como incrédulo, porque él decía, uff, pero es que el mariachi no suena nada comercial, es para dar serenatas. Y yo le dije, no, pero pues vamos a hacerlo comercial, sí, vamos a hacer algo al estilo de Vicente Fernández, de Antonio Aguilar, ¿sí? No al mismo nivel todavía, pero sí al estilo de ellos, me hago entender, o sea, que tuviera ese sello mío, ¿cierto? Pero el mismo estilo del mariachi clásico mexicano, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a trabajarlo y terminamos, el man contento, me decía, yo nunca pensé que esto fuera a quedar tan comercial, o sea, que fuera a quedar así. Y bueno, esos 4 añitos han sido muy fructuosos. Siento que hemos hecho muchísimo en 4 años. Hemos avanzado muchísimo en 4 años. Gracias a Dios ya tengo un equipo de trabajo más o menos sólido. Somos casi 17 personas. Y personas que están ahí firmes, videógrafo, fotógrafo, community manager, productor. Entonces, músicos. Entonces, ha sido algo muy bonito. Y esta sola canción nos ha abierto muchas puertas en emisoras ya muy conocidas a nivel nacional, y eso, digamos que ha sido el primer paso, las primeras luces de los 4 años que llevo trabajando en esto.
Okay.
Yo te quería preguntar, cuando tú dijiste lo del tema de tu primer show, que sí, que te diste cuenta como de que eso era lo tuyo, de que te gustaba, ¿en algún momento no hubo de que del público como que dijera, ay no, pero este man quién es? Sí, porque eso siempre pasa, ¿no? Como en las ferias y fiestas o en los shows siempre pasa, pero este man quién es? Yo quiero a alguien como más conocido, alguien más famoso. ¿No te pasó eso?
Pues de hecho fue muy curioso porque yo conocí a la persona que organizaba el concierto, o uno de los organizadores del concierto, de manera muy casual. Yo de profesión era pastelero, a eso me dedicaba. Entonces era pastelero. Era pastelero y es una profesión a la que le debo mucho. Ya la dejé, pero digamos que gracias a Dios me dio de comer muchos años.
No, entonces, pero ¿cómo voy a dejar la pastelería, hermano?
Ya no me da tiempo. No,
ni
no me
siquiera tiempo. Para ahora, la mujer, ahora, ni siquiera.
No, no, pastelito. No, sí, déjala ahora otros churros.
No, 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 like otro churro. Otro churro, no. Está muy llevado.
Bueno, pero venga, hablemos de esa parte. O sea, cuando eras el hombre de la panadería, el hombre de hacer todos estos pasteles, vivías frustrado y decías, no, yo estoy haciendo lo que no quiero en mi vida. ¿Cómo fue
esa transición?
Esa transición, o sea, en la vida
el
sería
punto
bueno.
De inflexión que dijo, ya no más pasteles, ahora
música.
No, ni siquiera. Mira que yo no sentía frustración porque nunca. Yo veía muy lejos cantar profesionalmente, okay. Sí, porque yo decía, no, es que eso es para la gente que tiene plata para invertirle, para la gente que me hago entender. Cuando cantaba en mi casa o así, me gustaba mucho ir a karaoke.
Sí.
Entonces, en los karaokes me iba muy bien.
¿Y qué cantabas? ¿Qué cantabas?
Una lo mismo.
Lo mismo, solo
ranchera. Siempre te has direccionado a la ranchera.
Por tu familia.
¿No se le pegaba por ahí una baladita, alguna vaina?
Claro, sí. Cantaba boleros, de hecho. ¿Sí? Hay muchos, me encantan los boleros.
¿Por ahí un Leo Dan o alguna vaina?
No tanto, más bien, sí, una que otra. Por ahí de pronto de Nino Bravo, de... Es que no tengo muchos referentes de la balada, pero digamos de José José también.
Es que tienes un vibrato para dar unas notas muy altas. Y pues obviamente yo sé que ahorita como que la tendencia es lo regional, el agropecuario, que no sé dónde salió ese término, pero sí, pero das notas muy altas y dije, no, da como para también unas baladas así 80, o sea.
De hecho, mira que eso es bien chévere porque hace poquito estaba hablando con mi Product Management. él vive en Villavicencio y estábamos acordando, vamos a hacer un unplug, que es un desconectado de 13 covers y 3 canciones mías, o sea, son 16 canciones para YouTube, que ya si Dios quiere en noviembre salen. Okay. Y entre esas, el man me dijo, parce, te tengo una canción que la tienes que cantar porque te va a sonar muy chimba. Yo le dije, ¿cuál? Y me botó la canción de Melina, ¿sabes? De Camilo VI, creo
sí,
que
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Y ahí la estamos trabajando, ahí estamos trabajando en esa canción. Entonces, pero bueno, volviendo al tema de la pregunta, yo no,
es que claro.
Niveles sí, de así, niveles.
Claro. Esa es la canción.
Y más que tienes ese vibrato, claro, sí. Camilo VI tenía como un nasal, él es un poquito más de medios, ¿sí? Uh-huh. Pero sí queda muy bien la voz, queda muy bien. Porque llega un momento en la canción en que sube y tu tono lo da.
Sí, claro. Sí, total. Entonces, nada, pues cuando iba a karaoke me iba muy bien. Uh-huh. Y eso me conecta con lo que me preguntaste, que fue precisamente trabajando en pastelería. Imagínate todo lo que le debo a la pastelería, que fue trabajando en pastelería, conocí al que producía este concierto el Día de la Mujer, fue hace 4 años el Día de la Mujer, DJ Junior. El mancito me escuchó cantar. Yo estaba en la pastelería limpiando el mesón ya para irme. Estaba limpiando el mesón y estaba cantando. Al cocinero le gustaba mucho que cantara. Él sí me había escuchado cantar, el cocinero de la panadería donde trabajaba. Y me dijo, parece usted se sabe una canción que dice que cuerpo, que ojos tan bonitos, que de Vicente Fernández. Y yo, sí, se llama Qué Chula de Mujer. Cántemela. Entonces la puse ahí en el baflecito que tienen todos los panaderos en karaoke y empecé a cantársela. Qué chula de mujer, sí, la referencia, claro. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos. Ojitos que provocan el fuego de mi amor. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos. Ojitos que provocan el fuego de mi amor.
Muy bien.
Un aplauso.
Y él me escuchó cantar esa canción. Junior me escuchó cantar esa canción y me dijo, venga, venga. Me llamó afuera. Me dijo, usted cante. Yo le dije, no, yo soy pastelero. Me dijo, no, pero usted canta muy bien. Yo le dije, no, pues lo normal, pero no me dedico a eso. Me dijo, venga, así, fue muy loco, es que fue muy raro. Yo no sé, como quien dice al que le van a darle guardan,
¿sí
o no?
Sí,
no,
ya tiene, eso sí es cierto.
Ya tiene tema
cuando
para que
toca,
haga
toca.
Una composición, el pastelero.
Sí, sí, oye, sí.
Y...
Ah, no, pero él sí debe tener hartas. O sea, si usted se pusiera a escribir, yo creo que sí, porque no hay nada más que tenga historias que un pastelero. ¿Pastelero? Y más cantante.
Sí.
O sea, esa mezcla, claro, o sea, Dios sí, mío, o sea,
es verdad.
Ellos sí coleccionan churritos. Claro que sí. Mire, y puso la cara. ¿Ya? ¿Cuántas historias cree usted que hay?
Uy, no, Dios mío, hay
muchas. ¿Ya cuántas canciones tiene escritas?
Ya tenemos el álbum escrito completo.
Escrito completo, o sea, 16.
Sí, el álbum se llama Para la Bohemia.
Muy bien.
Para la Bohemia.
Rápidamente, ¿para cuándo lo tienen proyectado?
Digamos que ya el álbum se va a empezar. Es que lo que pasa es que el álbum va en un orden cronológico.
Uh-huh.
Sí. Más o menos quisimos hacer lo que hizo un man que yo admiro exageradamente mucho, demasiado. No es ranchero, es rapero, uh-huh, teóricamente, que es Nampa. El último álbum de él, se llama Duelo, fue así, en orden cronológico, y nosotros quisimos como copiarnos, robarnos un poquito la idea, porque las canciones todas compaginan.
Sí.
Ya. Nosotros nos pusimos a leer las canciones, yo las tengo escritas hace por lo menos 2 años, escribía. La última canción, que es la del álbum, se llama Para la Bohemia, la escribí hace muy poquito tiempo. Y digamos que en ese orden cronológico tenemos la idea de que la última canción, o sea, la número 16, la primera será más fácil, pero la primera se conecta con la última. Cuando ustedes escuchen la última canción, más o menos en noviembre del 2026, se van a dar cuenta que las canciones están súper conectadas. Era más fácil y la última, que se llama Para la Bohemia, que es como toda la etapa del duelo, toda la etapa del despecho, toda la etapa del rompimiento y toda la etapa en la que yo encontré otra persona y ella también.
Okay.
Oiga, pero no me han dejado responder la pregunta.
Sí, ya. Vamos. Estamos con Junior y entonces.
Cuando estaba, él me escuchó y me dijo, venga, y si yo lo monto a un concierto, usted se le mide. Y, uy, claro, en el momento yo lo pensaba y decía, es que un concierto es otro nivel, o sea, en un karaoke van 50, 80 personas, 100 por mucho, pero un concierto es mucha gente. Y le digo yo al man, así con las ganas más que con el talento, le dije yo, sí, de una, vamos a hacerle.
mi hermano, prepárese entonces esto y esto y esto, bueno, pues, en preparación. Llegó el día del concierto, cosa que yo no había dimensionado. Yo me lo imaginaba desde la emoción, ¿cierto? Sí, claro. Desde qué chévere ir a cantar a un concierto, yo me lo imaginaba así. Pero nunca desde la razón, desde lo que realmente era.
Sí, claro.
Cuando me paré en la detrás de la tarima, ya estaba a punto de salir.
Pánico escénico.
El Coliseo estaba full lleno. Full lleno. Aproximadamente habían 2.500 personas.
Imagínate. No, demasiadas. Y pues tu primera personas. Vez sí. Que tú nunca has hecho eso.
Claro,
es...
jamás. Y él sacó la harina y se untó las manos y dijo, bueno, aquí fue.
Aquí fue. Pero había mucha gente.
Tenías como...
No, no lo tenía.
Realizado, nada.
No lo tenía programado, no lo tenía ni siquiera mentalizado, o sea, ni siquiera lo había pensado. Pero habían personas muy importantes que yo decía, pensaba entre mí, no puedo decepcionar. Sí, o sea, yo no puedo ser el punto negro en este concierto. Casi en todos hay un punto negro, no sé por qué. Alguien que falló. Y yo decía, yo no puedo ser el punto negro en este concierto. Sobre todo porque mi manager, el que en ese tiempo era mi manager, que fue Junior, se volvió mi manager, confiaba mucho en mí. Entonces, el man confiaba tanto en mí que ni siquiera me dejó salir de telonero. Él me mandó después de Juan Carlos Arabanda.
Ah, súper, claro.
Pero tú fuiste telonero de Juan Carlos Arabanda.
No, fue después.
Perdóname, ahí me perdí, pero eso es buenísimo porque es claro. Que, o sea, el telonero siempre va a ser como el que está debajo del cantante. Sí, claro.
Por eso dijo que confiaba mucho.
Y bien, pero Juan Carlos Arabanda no es cualquier. No es cualquier artista. O sea, Juan Carlos Arabanda no suena mucho. Me atrevería yo a decirlo y me perdonan los que escuchan, pero tiene más seguidores inclusive que el mismo Jesse Uribe.
Sí,
Juan
sí,
Carlos Arabanda tiene...
Póngase una de Juan Carlos ahí. Póngase.
Ya le voy a poner una de Juan Carlos Arabanda, pero a mí me parece, oye, te felicito ese dato.
No lo ubican.
Sí. Entonces, sí, no. Nada, Junior confiaba mucho en mí.
Más presión,
y,
¿no?
Claro. Claro, mucha más presión. Confiaba mucho en mí y cuando él habló con el organizador del concierto, José, un costeño, le dijo, no, mi artista no se va a subir de primeras. Suba al de acá, al del Tolima, suba al de acá, que era un reggaetonero, o es un reggaetonero, no recuerdo bien el nombre, qué pena, me perdona, y si de pronto ahí me escuche, pero es que no me acuerdo bien el nombre de él, tiene un nombre muy raro, Austin, ya me acordé, Austin. Es un reggaetonero de allá, del Espinal Tolima, no, tiene que subirlo al primero, subieron a Austin, cuando llegó Juan Carlos Arabanda y le dice José, bueno, ahora sí se sube él, y él le dijo, no, pero ¿cuál es el afán? Pues que suba Juan Carlos. O sea, el man confiaba mucho en mí. Porque ya después de usted tener a Juan Carlos Arabanda en concierto, la gente queda con un nivel de expectativa
muy alto.
O sea, de ahí para adelante tiene que venir, se supone, lo mejor del concierto. Y yo como que, Dios mío, más presión. Yo, no, déjeme cantar de una vez. Sí, yo le dije, yo me acerqué y le dije, claro, yo me acerqué y le dije, no, déjeme cantar de una vez que yo... Ya, o sea, son 40 minutos. No, parce, confía en mí que todo bien, todo va a salir bien. Cantó Juan Carlos Arabanda y se quedó ahí tomando. Y pues más presión porque yo sabía que estaba ahí escuchando todo.
Claro, era el talento.
Dios mío, cuando ya me tocó la oportunidad a mí, me dice José, ¿qué vas a cantar? El man estaba preocupadísimo, el organizador del concierto. Claro, nunca nadie me había escuchado, absolutamente nadie. No tenía un video en YouTube, no tenía ni siquiera redes sociales, nada. ¿Qué vamos a cantar? Y yo, no, voy a empezar con un popurrí de Vicente Fernández, que tiene tres canciones, La Tienda, El Ayudante y Borracho Te Recuerdo. Y me dice el man, uy, pero es que eso es ranchera. Y yo, sí, pero eso es ranchera buena, eso es ranchera que todo el mundo se sabe, imposible, ¿no?
Claro. Sí, más así en pueblo, sí, claro.
Y más en los malos, sí, claro.
Salí y fue hermoso, les digo, hermoso. Ahí se me fueron todos los nervios. A partir de los primeros 30 segundos,
o sea,
se me fueron
había feeling con el público.
¿Sabes? Claro, porque yo salí como un artista, yo no salí...
apenado.
No, yo no salí así como asustado, sino yo salí empoderado, claro. Yo salí, lo primero que dije fue, Espinal, buenas noches. Claro, todo el mundo, oiga, les voy a regalar estas cancioncitas, no sé qué, para los que no me conocen, Cris Rey, no sé qué. Y empecé, arranqué a cantar, y la gente conmigo, yo iba, se supone que yo iba a cantar, mi show era en 35 minutos, realmente, ni
cortico,
siquiera eran 40.
No, pero era cortico, sí, y cada canción es 3 minutos, uy, no, sí,
no, no,
sí,
estaba, pero, sí, no, porque es que igual usted no puede cantar y cantar y cantar,
sí, claro, descanso,
claro, usted tiene que hablar con la gente y, en fin,
interactuar con ellos,
pero yo me subí a cantar a las 11, y cuando me bajé eran las 12 y 10, pero se me pasó el tiempo volando. Junior, obviamente, ya tenía programado todo lo que iba a hacer, él ya lo sabía, él confiaba mucho en mí, ya él es un DJ de la mega, y el man ya como que me confiaba en mí, o sea, el man decía, no, yo sé que va a cantar más, entonces voy a listar más pistas, porque yo sé que esto se va a parar.
Y ellos estaban mirando como la recepción del público, y yo, no, encima
sí,
no,
claro.
No.
Cuando terminé, fue muy bonito, Juan Carlos Arabanda me habló, me abrazó, le gustó mucho.
Él es un personaje.
Es un personaje, y es muy noble, es muy humilde. También se me acercó Juli, el vocalista de Los Adolescentes. Okay. Estaban ahí.
Eso fue ahorita, ¿sí?
Eso fue hace 2 años.
Hace 2 años, sí, desde que vino, porque ahorita regresó.
Bueno,
a
no, mentira, hace 3 años fue eso.
Pero estoy echando memoria,
es que
pero
son
sí.
Dos. ¿Sabes qué? Porfi Baloa y el otro socio.
Oiga, creo que me eché yo un trago a nombre suyo, yo creo. Y ni sabía, mire cómo la vida. Porque sí recuerdo ese concierto y yo, pues a mí me gusta mucho la música.
¿En el Tolima, sumarse?
Sí, claro, yo tengo familiares en el Espinal Tolima. Ah, sí. O sea, allá un saludo muy especial a los Borja, que ellos son hasta patrocinadores del Club de Independiente Tolima. Ellos tienen allá, okay, hacen vallas, okay, publicidades. Las que ve usted por el camino, allá las hacen. Okay, se llama Vallas, okay. Zumbor, le hago ahí la publicidad. Pero estuve allá tomando y recuerdo mucho ese concierto, pero y yo la pasé muy bueno y dije, ve, ese man canta muy bien. Y
mira, lo que pasa es que cuando él ya canta, usted ya estaba chapeto.
Yo creo. Es que, no, ¿sabes es que con esta música?
Claro. Sí, es que estaba usted dando abrazos y picos por ahí.
Yo allá ya abrazando a Juan Carlos Arabanda. No, oiga, es curioso porque yo a Juan Carlos Arabanda una vez lo entrevisté. Y yo, pues cuando voy a un concierto uno vas a pasarla bueno, uno no vaya a Q, hermano, no sé qué, no, o sea, si no es de prensa, pero sí me parece haberte escuchado y claro, no lo reconocí por las canciones como tal, sino porque ya hacía covers y ahí para allá su merced se ha presentado en varios otros lados.
Sí, claro, sí, estuve ya también ahí mismo en el Espinal, uh-huh, en el Coliseo Balcanes también, abriendo el concierto a Arely Senado. Bueno, se supone que le iba a abrir a Arely Senado, pero... La valla, toda la publicidad estaba Arely Senado, pero como faltando 10 días pasó algo con Arely y la cambiaron por Franci. Entonces resulté abriéndole a Franci, no a Arely, pero también fue muy, muy chévere. Sí, fue muy chévere. También ese día estuvo Luis Alfonso, estuvo Nelson Velázquez. Entonces digamos que gracias a Dios, la vida y Dios me han llevado a buenos lugares, a buenas tarimas, a sitios donde realmente yo ni siquiera me imaginaba que iba a estar, ¿me entiendes?
Y de una, eso fue de pastelería.
Sí, pero a ser cantante. Yo tengo una pregunta en cuanto a eso. Digamos, en el primer momento que tú ya estuviste en esa tarima, tú dijiste, bueno, me toca volver a la pastelería. ¿O cómo fue ese proceso? ¿O me vuelvo a subir a un escenario?
Sí, fue, es que eso, ahí sí hay frustración.
Ah, ok.
Ahí sí. Ahí sí, porque yo cantaba... Y saber que estuve anoche en un concierto con 2.500 personas, de las cuales por lo menos 1.500 gritaron, cantaron conmigo, corearon, y luego volver a hacer pastelería al otro día, ¡ah! Pues madre, como que, claro, como que sí, realmente eso sí golpea un poquito el ego, eso sí golpea un poquito porque uno dice, ¿por qué no me puedo dedicar a eso? ¿Qué hago para...? Pero eso también me motivó a pensar en eso, ¿qué hago para dedicarme a esto de lleno? ¿Sí? Que no es fácil, obviamente nada es fácil en la vida, pero yo pienso que la música es de las cosas más difíciles que,
sí, claro,
que hay, sí, sí, realmente. Yo soñaba, le digo algo muy curioso, yo soñaba con, mi sueño frustrado ni siquiera era ser cantante, era ser locutor de radio.
Ah, bueno, pues pero ahí está,
aquí
hermano,
se lo podemos cumplir. Se lo podemos
solamente
cumplir,
decir 12 del mediodía, vamos con una canción de Juan Carlos Arabanda, intentaré olvidarte, y ya, listo, hermano.
Sí, yo soñaba
con, a matar.
Yo soñaba con ser locutor de radio, ¿sí? Y ese sí fue mi sueño frustrado. Yo soñaba con eso, pero mira cómo eso, de hecho lo decía hace poquito en Uniminuto que me entrevistaron, uh-huh, decía que muy 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 charro ha sido porque Dios me ha abierto muchas puertas en muchas emisoras, sí, donde yo realmente veía lejísimos llegar sin plata. Sí. De hecho, ¿sabes que el director de Radio 1 Ibagué cambió hace muy poquito?
No sé quién estará ahorita en Ibagué, director, ahorita está Laura, pero sí sé que están cambiándolos a todos por la cerrada de frecuencias y eso. Sí.
Ahorita está una muchacha que se llama Laura Duarte, creo que es el apellido de ella. Laura, bueno, no sé, no la quiero embarrar, pero se llama Laura. Es la directora ahorita, pero el director hasta hace 3 años era otra persona, un señor ya de edad. Y tuve la oportunidad de estar en un evento con él. Yo creo que de las personas que más me ha dado motivación es él. Estuvimos en un evento, mire, es que yo siento que Dios es perfecto en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque cuando el día de ese evento, el conductor, la noche anterior, el conductor de la banda de Radio 1 se emborrachó y se puso muy mal. Al otro día no podía manejar, le dio como shock. Sí, se llama eso, tembladera, eso viene sí, shock, ¿sí?
Sí, creo que sí.
Como ansiedad.
Sí, como un guayabo muy berraco, pues, ya para morirse.
Creo que tú conociste fue a Germán Acosta Ramos. Él. Aquí nos están escuchando por YouTube y dicen, Germán Acosta Ramos apoya muy buenos talentos. Si tienes el apoyo de él, aprovéchalo. Aquí me están escribiendo.
Bueno. Él. Estuvimos, justamente, ellos sacaron un evento con un locutor que quiero muchísimo, se llama Tatán Acosta. De Radio 1, bueno, ahorita trabaja con la competencia, pero en ese tiempo trabajaba en Radio 1 y el man también me ayudó mucho. Y casualmente no había conductor, entonces ellos nos fuimos en una TXL y el man me dice que Tatán, Chris, tú sabes manejar, y yo sí, pero yo no voy a coger esta camioneta, estás pero loco, no, o sea, no,
joder.
No, yo no, o sea, yo sé manejar, pero yo no le voy a coger esta camioneta, ni siquiera, no, parce, pero es que tenemos que irnos, nada. Casual y curiosamente nos tocó el mismo director de Radio 1, estaba en el Espinal ese día, íbamos para Suárez Tolima y el man dijo, no, yo voy, yo no voy a arriesgar tampoco el personal, ni el carro, ni nada, yo voy. Estuvo en el evento al principio normal, porque yo iba por Tatán, no por él. Cuando salimos del evento, me subí a la van, ese evento fue en una discoteca muy grande en Suárez. ¿Sabe que las discotecas o eso le pagan a las emisoras para que ellos vayan a hacer como la inauguración? Entonces, salimos del evento, duré como una hora o unos 45 minutos tomándome fotos con la gente. Fue muy bonito, muy bonito. Cuando yo empecé a cantar, habían como unas, no sé, 200 personas.
Bastantes.
Sí, porque es un local muy grande.
¿Y en una discoteca?
Sí, es un local muy grande. Cuando salí, cuando terminé de cantar, había gente afuera en el andén, sentada, escuchando el show. Cuando me subí a la van, que la gente me tomó fotos, me subí a la camioneta, la gente me tomó fotos, no sé qué, me subí a la camioneta con él, ahí en la silla de adelante, y me dice el man, palabras textuales, hermano, usted es de los grandes. Yo le dije, gracias. Me dijo, ¿es en serio lo que le estoy diciendo? Me dijo, usted es una locura, huevón. Qué show el que usted se fajó. Me dijo, la verdad, hermano, yo no tenía expectativas sobre usted. Normal, porque yo he visto cantantes todos los días, veo cantantes nuevos. ¿Todo?
¿Por los tatuajes?
Yo no sé. Pero me dijo...
No, mentira.
Me dijo, yo no tenía expectativas sobre usted, la verdad. Pues, lo normal, como cualquier cantante de música popular. Pero cómo la gente reacciona a lo que usted está haciendo, eso me da a entender que usted es de los grandes. Me dijo, y se va a acordar de mí. Usted va a ser famoso, y se lo digo yo, que veo cantantes todos los días en Radio 1, todos los días en La Mega, todos los días van a pedirme Embésame, todos los días, por favor, ayúdeme a sonar, por favor, póngame a sonar, por favor, entrevísteme. Me dijo, si es por mí, le voy a organizar una gira de medios.
Espere que nos toca acá con comillas. Por acá me están escribiendo, sí, oiga, si nos ven, muy bien. ¿Ese tatuaje que se te ve en el cuello es por algún artista en especial o por algo?
¿Cuál?
Pues el que tiene, ese que te acabaste de tocar, sí.
Una brújula es eso.
No.
¿Cuál? ¿Este? Bueno. ¿El cruce de caminos?
El cruce de caminos. Y acaba de escribirme alguien.
Nosotros.
Alguien que te va a escuchar muy bien y es Santiago Cruz.
Por él es que me hice el tatuaje.
Entonces, un saludo muy especial. Me emociona mucho que haya regalado 5 minutos, Santiago. Es que reciente tuvimos una entrevista con él y muchas gracias. Está por YouTube. Y que te felicita por el tatuaje. Que mucha.
Sí, es el cruce de caminos. Es el cruce de caminos. Aquí dice, mira, acá dice, cruce de caminos.
No, pero no lo habían visto, sino que de pronto. De pronto podía ser que hubiera conseguido el tatuaje. Le dijo, no, le tengo este en la imagen. Sí,
no,
porque no se ve el cruce de caminos. Bueno, mire que sí nos ven.
Sí.
Saludo muy especial. Él también sabe que es ibaguereño, ¿no?
Es ibaguereño.
Miremos a ver si de pronto por ahí fue que te vio. Bueno, ya, me tocaba porque, imagínate.
Claro. No, pero qué chévere que se fijen en eso. Sí, sí,
y además que un tipo de personajes entran solamente 5 minutos. Entonces, sí, bueno, hay que aprovechar la pregunta en específico. Bueno, claro, sí. Ahí está. Y entonces nos contabas.
Entonces, nada, pues ese día, cuando él me dijo eso al otro... No, yo ni siquiera pude dormir, les digo la verdad.
La emoción.
Estaba en el hotel pensando, y yo decía, Dios mío, yo voy a ser famoso, esto es en serio. O sea, yo pensaba, hasta ahí no había grabado todavía.
Tengo que hacer algo.
Esto es en serio, claro. O sea, tengo que moverme. Cuando organicé la canción fue así, yo no sé, todas las cosas se dieron, pues sí, fue muy rápido, la canción salió, se dio la plata, todo lo que se necesitaba para grabar. El productor, aparte que era una productora muy conocida, mira, te digo la verdad, una producción de Bambam, que se llama, así le dicen al productor, se llama, sí, Iván. Por ejemplo, para Reinaldo Armas, para Giovanni Ayala, no se baja de los 15, 16 millones de pesos.
Eso es una inversión, eso es una inversión.
Harta plata, ¿sí? Y a mí me hizo todo, video y canción, por 2 millones de pesos.
Ah, buenísimo.
Y el video, pues si lo ven, es calidad 4K.
Es el apoyo que se necesita.
Súper chévere. Y entonces,
¿cuánto duraron grabando ese video?
El video un día, la canción 3 días más o menos.
¿Sí?
Sí, entre arreglos y todo el tema, y pues ya... Cuando salió la canción, yo le envié la canción a otro locutor de Radio 1 que conocí también por Germán, y se llama Eric. Y Eric envió la canción al director y le dijo, ¿será que hay la posibilidad de entrevistarlo? Y él me organizó una gira de medios por Radio 1. Estuve en Radio 1, Ibagué, Fusagasugá, Girardot y Neiva. Y fue como la primera entrada grandísima. Yo decía, estar en Radio 1 ya es... Ya es algo muy diferente, ¿sí?
O sea, es un paso muy grande.
Demasiado. O sea, ya es un paso muy grande. Entonces, nada, pues hasta el momento de la vida y Dios me han traído cosas muy bonitas y personas también muy bonitas que me han apoyado.
Hay que seguir tocando puertas y chévere.
Claro que sí.
Y bueno, de todas formas, sí, hay que mirar esa vaina de sacar más rápido canciones porque... ¿sí?
Las redes,
¿cómo te ha ido en las redes?
Más fuerte a eso.
Las redes, pero mira que las redes sí se están moviendo súper bien. Lo que pasa es que yo hasta hace poquito empecé como a realmente a trabajar las redes sociales. Yo, lo que les digo, yo soy muy chapado a la antigua, pero yo canto rancheras.
Claro.
Yo soy un abuelo de 30 años, de verdad, porque yo las redes sociales no las manejaba mucho. No, nunca he sido partidario como de hacer bobadas en redes sociales para conseguir seguidores. Nunca he sido partidario de eso. Entonces como que no las movía mucho, pero ahorita tengo el apoyo también por ahí de mi community manager y de mi fotógrafo, que también sabe bastante de eso, y mi productor, Andrés Felipe, y ellos estamos ahí como moviendo las redes, pero digamos que, por decirlo así, de 3 meses para acá, se han disparado mucho las redes sociales, mucho, porque digamos, el último video que subí antier a TikTok, hoy ya tiene, creo que 5,000 algo de vistas. Tengo un video con 368,000 vistas, tengo videos de 45,000, 70,000 vistas. Entonces, ha sido, digamos que sí se ve como el avance, ¿no? Igual eso de las redes sociales, sí, es bien difícil.
Sí, igual sí. Hay que darle tiempo, ¿no? Y vamos apenas. Sí. ¿De dónde se originó el nombre artístico?
Chris Rey, bueno, el nombre salió por... Ay, es que esa historia es bien fea, pero...
No, pero pues si es fea también, pero, o sea...
Claro.
¿Inspiró alguna canción?
Claro.
Ese nombre salió por una persona que pasó por mi vida y... el nombre salió por mi hijo, realmente, ¿sí? El nombre es... Mi hijo, tengo un hijo, se llama Christopher, y el Chris es de él. Rey es mi apellido, ¿sí?
Okay.
El nombre es de él. Digámoslo así. Pero el nombre lo inventó mi exnovia, ¿sí? Ella fue la que sacó el nombre. Nos pusimos a pensar en un nombre. Mi nombre es Yesid. Entonces, okay. Pensábamos como Yesid, no, pero eso suena muy copia.
Yesid Rey.
Eso suena muy copia. Y no suena nada ranchero.
No, Yesid es más como de reggaetón o alguna vaina así. Pero
Yesid Uribe.
Pues es
Jesse. Pero es Jesse, Yesid, o sea.
Sí, es que él se llama Yesid. Él se llama Yesid Uribe Ordóñez.
Es Yesid, no, sí, eso iba a decirles.
Sí, entonces él iba a quedar Jesse Rey. Pero pues se cortó y le hizo más al tipo de música que él hace.
Exacto. Pero entonces ella me dice un día, me dice, ven, pero, a ver, espera, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Y yo, no, mi abuelo es un nombre horrible. Mi abuelo se llamaba Reinaldo. Pero me dice, Rey. Y ese es tu apellido, ¿no? Y le digo yo, sí, Rey. Y dice, listo, Rey. pero ¿con qué lo combinamos? Y ella fue la que empezó a pensar, oye, ¿y tu hijo, Chris? ¿Cristo? ¿Cristo? ¿Chris? No, Chris, Chris Rey. Chris Rey suena bien y fácil de aprender, rapidito. Sí, sí, sí. Y así se quedó Chris Rey, así lo registramos ya.
Pero no, tampoco es fea la historia, es bonita. Sí, por,
no, es pues que eso es porque las novias, por los recuerdos. Por
lo claro.
Las
novias, sí.
La nostalgia.
¿Y por qué lo dejó? ¿Por pastelero o por cantante?
Por no tener plata.
Ah. No,
sí, sí, me cambió por una persona con más plata. Pero pues, bueno, no, yo
por pienso el dueño
que,
de la panadería.
No, no, yo pienso que cada quien. Mira, yo al principio obviamente da rabia, ¿no? Claro. Al principio da rabia porque usted dice, hermano, todo lo que estamos haciendo se fue para el carajo por una camioneta, por un viaje, por una finca, ¿me entiendes? Por plata,
por boitas.
Pero.
No, pues
pero,
por una camioneta de 300 millones de pesos. No,
pero.
Son boitas.
Sí, pero son cosas que no llenan.
No, es verdad. Entender, es
son
verdad.
Cosas que
llena
no
el pan.
Exacto. Ese sí llena.
Ese sí llena.
Entonces, son cosas que no. Realmente que no. Pues que al principio hay mucha rabia, pero ya luego entendí que cada quien está donde quiere estar, ¿me entiendes? Sí. Y que si ya no quiere estar esa persona en ese lugar, pues ya.
Claramente no. Y,
uy, entender eso es difícil.
Sí. Sí.
Duro.
Sí.
Eso es muy duro.
Muy difícil.
Igual mejor porque pues si lo quería era por plata, ¿qué sentido tiene? Usted va a tener plata, tranquilo. Entonces es mejor que tenga en ese momento alguien que si lo quiera por lo que
es,
por lo que tiene.
Nadie quiere esperar ni arriesgarse. Ahorita eso es una tendencia.
¿Qué?
¿Sí? De que no arriesgarse a esperar. Ajá. Sería a esperar. La palabra,
solo
¿sí?
Los resultados. Como ser el del proceso.
Exacto.
El del proceso de, ay, no, yo lo apoyo, pero todavía no tiene plata.
Es que eso depende.
O no tiene fama.
Es que,
total.
Sí, pero es que también depende porque los que entonces ya cuando tienen fama hacen al contrario, ¿no? Sí, se digan de los del proceso.
Generalmente, es que no, pero mire, generalmente... Yo pienso que cuando... Yo soy fiel creyente de que cuando usted hace las cosas bien, bien le va. Sí,
claramente.
Siempre he sido creyente de eso. Entonces soy fiel creyente de que las personas que están conmigo... Yo, por lo menos mi productor me decía que día, parece yo con usted me voy a engordar. Porque yo a ellos los llevo a eventos o cosas así, yo los cuido mucho, ¿me entiendes? Como que buenos hoteles, alimentación, vamos a comer, ¿qué quiere? ¿Quiere pizza? ¿Quiere hamburguesa? ¿Vamos a comer pollo? ¿Quiere sopa? ¿Qué quiere? Vamos, ¿sí me entiende? ¿Qué quieren tomar? Venga, yo gestiono toda esa cuestión y los cuido mucho porque esas personas han estado conmigo o creyeron en mí sin ningún interés, ¿me va a entender? Sin tener... Ni con qué pagar una producción, una foto, ¿sí? Uh-huh. Simplemente creyeron en mí porque me escucharon y dijeron, aquí hay algo que hacer, vamos a trabajar en esto, ¿sí?
Okay, madera.
Asimismo hay personas, amigos, que dicen creer en uno, pero uno sabe que están detrás de algún interés.
Sí, claro.
¿Sí? Como hay otros amigos realmente que son amigos que uno sabe que están firmes, como quien dice, al frente del cañón, ¿cierto? Ayudando desde donde pueden, porque no todo el mundo puede aportar algo, ¿cierto? Yo soy de las personas que creo que si yo no te aporto algo, pues mejor no, tampoco te quito, me hago entender. O sea, yo estoy aquí de lejitos, todo bien, pero aquí estoy, pero pues no te puedo aportar nada, pero más adelante de pronto sí. Entonces aquí estoy, cuenta conmigo, me hago entender. Entonces, yo pienso que eso del proceso es bien difícil, tanto para la persona que está apoyando como para uno que lo está viviendo, ¿cierto? Pero también pienso que nosotros los seres humanos generalmente, bueno, yo respeto todas las creencias de todos los oyentes y de todas las personas que están ahí conectadas y de ustedes, pero nosotros siempre queremos todo por merecimiento y nosotros no somos merecedores de nada, ¿me entiendes? Sobre todo los pelados hoy en día, hablo pues como si fuera un cucho porque, sí, porque pues es que vivo solo desde que tenía 12 años, pago arriendo desde que tenía 13 años, entonces...
digamos a ganarse las bañas.
Sí, entonces digamos que tengo una mentalidad diferente a muchos jóvenes de hoy en día que tienen 20 años, viven con los papás y dicen, es que mi papá me tiene que mantener.
No,
eso no es de ahí. O sea, normalmente, y hay mucha gente, no solamente jóvenes, sino también adultos que quieren todo por merecimiento. Sí, entonces dicen, no, es que yo he sufrido mucho, yo me merezco tener... No, uno no se merece nada en esta vida. Estamos vivos por misericordia, apartamos de ahí. Sí. Creo yo, es mi creencia, que estamos vivos por misericordia, que no somos merecedores de nada. Entonces ahí es donde parte el punto. Cuando haces algo por interés o por condición, ¿sí me voy a entender? No, si tú me vas a apoyar a mí, me apoyas pobre o rico, ¿sí? Y si yo voy a aceptar tu apoyo, te voy a querer y te voy a aceptar en mi vida, siendo famoso o no. Me hago entender,
sí.
Eso no va a cambiar porque es mi, pues imagínate cómo voy a cambiar mi mentalidad de 25 años, 26 años, digámoslo así, o de 20 años, no sé cuánto tiempo me va a tomar ser famoso, pero digamos, no voy a cambiar mi mentalidad de tantos años por plata, ¿me va a entender? Porque yo nunca he cantado por plata y la gente que me conoce sabe que es verdad. La gente que me conoce sabe que es cierto. Yo he tenido eventos donde me dicen, papi, es que mi mamá está cumpliendo años, usted puede venir a cantarme aquí, vamos a cantarle, y puedo cantar 2, 3, 4 horas sin condición, y nunca le voy a decir a esa persona, yo le canté, ¿se acuerda que yo le canté la vez pasada? Ahora, como usted tiene carro, me tiene que llevar, no, nunca lo he hecho, sí, mis amigos saben que es cierto, y las personas que me conocen saben que es verdad, nunca he cantado por plata. Entonces, cuando tú no haces algo por dinero, ¿cierto? Eso no sería una condición para aceptarte o no, porque si eso fuera así, yo solamente me rodearía de gente de plata.
Claro, es verdad. Bueno, ya terminando, Chris, cuéntame, la pregunta obligada, ¿cómo te ves ahorita? ¿Qué expectativas tienes tú de ti? O sea, de ti para ti, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de aquí en adelante? Porque el éxito creo que está asegurado.
Pues, bueno, yo no sé si el éxito está asegurado, pero lo que sí sé es que estoy preparado para recibirlo, ¿sí? Si llega, estoy 100% preparado para recibirlo, porque he trabajado harto por eso.
¿Sí? ¿Pero qué quisieras ahorita, aquí en adelante? ¿Algo así, una colaboración con alguien? ¿Qué tal te escuchen ahí y digas, no, venga, hermano, hágase un cover ahí, no sé, con alguien? ¿Con quién te gustaría?
Pues
un Nampa.
¿Te gustaría experimentar, exacto, de pronto con los géneros un poco diferentes, distintos?
Y, hermano, le digo una cosa, mi sueño desde siempre ha sido conocer a Nampa, ni siquiera grabar con él, conocerlo. Ah, ¿sí? Si se da una colaboración con cualquier artista, la voy a aceptar con todo el amor del mundo, pero sin el ánimo de ser osado, no es lo que estamos buscando, no es lo que está entre nuestros planes. ¿Sí?
Okay.
O sea, no es que estemos desesperadamente buscando grabar con Alzate, con Luis Alfonso, con Jason Jiménez. No lo estamos buscando, o sea, no está entre nuestros planes. Nosotros creemos fielmente en que tenemos potencial para salir adelante solos. ¿Sí? Okay. Que tenemos potencial y tenemos letras, tenemos producción, tenemos mucho para salir adelante.
No, muy bien, ¿no?
Pues de pronto no buscando como catapultarse por alguien más, sino decidimos desde el punto de vista de experimentar y abrir un poco más a nuevas.
A futuro.
Eso me gustaría. Aunque si ustedes me preguntan a mí que si quisiera un remix o un cover con alguien o una colaboración con alguien, quisiera más que fuera con alguien que no fuera del género.
Claro, eso es a lo que me refería. No, pero muy bien, ¿no? Sí, es que es curioso que la voz se matiza cuando cantaste de Vicente, se matiza muy bien. ¿No se ha presentado algún concurso ni nada, Chris?
No, todavía no. Pues teníamos la
intención.
La intención, la idea, pero si lo ponemos en los proyectos que tenemos ahorita, no cabe.
Ya no cabe.
Sí, no cabe.
No, ya menos.
Un paso a la vez.
No hay tiempo. Es un paso a la vez.
Un paso a la vez.
Bueno, y el otro paso que me imagino que vas a dar ahorita es empezar a sacar. Respeto eso mucho. En tu canal solamente está una canción ya propia y está una solamente que es un cover.
Sí.
Y cuando ya uno da ese paso es gigante.
Sí.
Yo reciente hablaba con... bueno, ya ahorita les doy el nombre, no sé si me lo permite decir, pero bueno, ella está haciendo gira con Francia, está haciendo con Paula Jara, se llama Las Tres, ¿sí? Y ella ya está empezando también a dar sus pasos de hacer sus propias canciones y eso es un paso grande. Aparte, grande. Bueno, la inversión también es grande.
Sí, claro,
pero bueno.
Es un riesgo, ¿no? También.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Entonces, pero, sí, te entiendo perfectamente.
Sí, pero pues realmente yo creo que, bueno, muchas gracias por eso, porque ver ese esfuerzo valorado es bonito, de verdad que sí. Pero yo pienso que hay mucha letra. Yo siento que Dios me dio ese... No, siento que no cualquiera tiene el don de escribir una canción. Yo conozco cantantes que cantan muy bien, pero no componen. Me dicen como,
sí.
No, es que componer una canción, ¿de dónde? O sea, ¿qué
eso
hago yo para escribir una canción?
Inspirarme, eso es un talento.
Sí, entonces ha sido algo muy bonito. La canción que viene es espectacular. Se llama Si Te Soy Sincero.
Bueno, yo tengo, digamos, que una pregunta en cuanto a eso.
Dime.
¿Tú, a Bogotanísimos, nos ofrecerías un poquito de esa canción?
Sí, claro, claro.
A ver.
Encantado. A ver, les voy a cantar un pedacito a capela. Esta letra sí es bien, bien, bien dura. Esto sí es despecho, sí es cortavenas. Esto le da sed a cualquiera y le esculca la cabeza. Más o menos dice así la cancioncita. Se llama Si Te Soy Sincero, con todo el amor del mundo para ustedes. Ya no sé
Ya no sé qué creerte si a mí me decías lo mismo que a él. Si hasta me juraste que yo era tu vida y que no recordabas haber amado tanto como a mí me amaste y hoy te vas con él como si nada. Y vete, más bien desaparece que verte hasta en fotos me sigue doliendo. Sé que te divertías y te felicito, salió bien tu juego. Porfa no te despidas porque lloraré aunque mataste mi ego. No es un hasta luego. Y si te soy sincero, te he llorado una y mil veces. Soy yo quien te está llamando estos últimos meses. Pero no te hablo porque no me atrevo. Pues me rompo en llanto y de inmediato cuelgo. Y si te miento, te diría que ya no te pienso, que ya no me duele y que no estás tan dentro. Para ser sincero, tú no me mataste, pero dime cómo te supero. Ay, si eso no... Eso no me lo enseñaste.
Oiga, muy bien.
Excelente, muy bueno, excelente.
Muy bueno. Suena muy, bien. Muy buena esa canción. Muy, muy corta
venas. Me gustó el timbre, me gustó el timbre.
El timbre, o sea, es muy, timbre. Un timbre que ahorita ya no se escucha casi, ¿no?
Sí,
está. Sí, déjame es, decirte que está. Tienes una voz espectacular y tienes un talentazo.
Talento.
Muchas gracias. Muy bien, muy bien. La canción es tipo banda, ¿no? Es sí, muy banda mexicana, pero es muy bonita. Es muy bonita.
Va a pegar, ¿no? Eso va a pegar.
Sí, pega, pega muy bien.
Y próximos eventos, ¿dónde te vas a presentar de pronto? Invítanos. Bueno, o sea, todos los que están escuchando.
Ahorita, bueno, ahorita estamos en un proyecto grande. Les voy a contar rapidito de qué se trata. Digamos que no estamos tan enfocados en buscar eventos como en discotecas o conciertos, pero próximamente vamos a estar en el cumpleaños de Melgar, y vamos a estar también en el cumpleaños del batallón Nueva Colombia en Tolemaida. Vamos a estar en el cumpleaños del batallón el 11 de octubre y para esa misma fecha vamos a estar en el cumpleaños de Melgar.
Uy.
En las tarimas principales, vamos a estar, si no estoy mal, creo que estoy programado para cantar el viernes y el sábado en la tarima principal y el domingo en el cumpleaños del Batallón Nueva Colombia. Pero el evento del que les quiero contar sí es muy chévere porque lo estamos organizando nosotros mismos, con nuestro productor, con nuestro equipo de trabajo, y es el primer palenque mexicano en el sur de Bogotá, que va a ser en el barrio La Estancia, en el Coliseo del barrio La Estancia, con boletería. Ya próximamente va a salir la boletería por ahí en redes sociales y eso, donde van a conseguir las boletas. Claro que sí, con todo el amor del mundo están invitados. Desde ya.
Hay que ir. Bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo, es cortico, ustedes lo saben. Avisos parroquiales, este programa fue dirigido por...
Emanuel Enciso Camacho.
Me encanta ese corito nuestro profe. Nosotros somos una colaboración entre la Uniminuto Radio y Smart Studio. Hacemos parte de un equipo colaborativo donde, bueno, acá hay talento y siempre lo vamos a tratar de traer. Bienvenida, esta es tu casa, Cris, de verdad, gracias. Siempre cuando gracias. Quiera. Cuando quiera usted puede pasarse por acá. Uh-huh. Ahí, mire, de pronto uno nunca sabe, ya lo vio uno, me emocionó, muchas gracias, eso nunca había pasado. Eres el primer artista que viene música agropecuaria, que recuerdo, música no sé popular. De dónde salió, pero bueno, sí. Y de verdad, muchas gracias, de verdad. Un saludo muy especial también para Kelly Cárdenas, ahí me recordó, sí, ella que es la telonera de Paola Jara y esto que les comentaba, y ella ahorita ya va a sacar temas. Esperemos también, Kelly, que vengas por acá. Muchas gracias, Cris, de verdad. Te deseo de verdad los mejores éxitos, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad estoy muy, muy, muy contento de estar acá. Encantado de conocerlas, de conocerlos a ustedes.
¿Qué tal,
también?
¿Qué tal, su merced que tiene experiencia, qué tal ese par de churros?
No, hermano, me tienen intimidado.
Intimidado.
Menos mal se sentaron las dos aquí, porque si hubiera sentado una a cada lado estaría peor de intimidado. No, bueno. Muy, muy, muy lindas y muy lindos todos, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, gracias porque la pasamos muy bacano y qué chévere poder compartir lo que estamos haciendo con ustedes.
Tiene que venir para estrenar.
Claro, sí. Cris, bueno. Vamos a ser testigos del crecimiento de su carrera.
Claro que sí.
Vamos a seguir coincidiendo, qué chévere que este talento, porque es que sí también hace falta oxigenar un poquito el género. Qué bueno que sí, hay
que
talento
vuelva, que
está.
Que vuelva ese tipo de género,
exacto,
es muy bueno. Oxigene.
Que
toca también. Y tiene de todo, porque hasta si se quiere meter en MasterChef se mete.
Sí.
Que cocine y todo.
Uy, sí, no, sí.
Los barre.
Con un postre.
Los barre a todos allá.
¿Tres en qué?
3 en 1, 2 en 1.
Sí, no. Tiene emocionadas. Bueno, muchachos.
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
Bueno, Lady, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que se te quede por fuera o algo? Así está bien.
No, yo creo que está bien.
Está y... bien para ir a un traguito, chévere.
Obviamente, sí, no tiene. Ay, el cuerpo la tan entera.
Estamos iniciados. Sarita, ¿alguna pregunta que te
no, te quede? No, yo no tengo nada más. Bueno, sí, pues agradecerte de que hayas venido y desearte muchos éxitos en tu carrera, que te vaya muy bien. Eres una persona que tiene mucho talento. No, no lo desaproveches, no desaproveches esas oportunidades que tienes en estos momentos. Aprovechalas mucho. Y no, gracias a todos nuestros oyentes pues por estar acá.
Bueno, Potes, muchas gracias.
No, a ustedes por invitarme.
Recuerden, ahí ya. Nos encuentran en redes sociales como @bogotanísimos, en YouTube y en TikTok, en Instagram como @bogotanísimos_magazine. Ahí va a quedar colgada la entrevista y esta se repite el jueves de 6 a 7 por la Uniminuto Radio para que la puedas escuchar y le haces publicidad.
Quieres, bueno, si quieres compartirla también.
Te agradecemos. Excelente. ¿Listo?
Sí, 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 chévere, chévere.
Hasta
chévere.
La próxima. Nos vemos el próximo sábado.
Hasta luego. Chao, chao, chao.
¿Por qué?